Metropolitana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Seguimos pendientes de la Junta Electoral Central, que desde hace ya un tiempo, desde hace unas horas, está analizando la convocatoria de concentraciones que ha hecho el movimiento conocido ya como 15M, que aquí en Madrid mantiene una acampada en la Puerta del Sol desde hace 4 días. La campaña apura sus horas y en esas últimas horas se ha colado esa protesta de la plataforma Democracia Real Ya. Esperanza Aguirre dice que comparte lemas de los manifestantes y al mismo tiempo reparte críticas al gobierno de Zapatero.
La hipocresía del PSOE diciendo que es que ellos están absolutamente de acuerdo con todo lo que reivindican estos señores. Yo también, pero es que ¿quién ha traído 5 millones de parados y 44% de paro juvenil? Pues el gobierno que tenemos ahora mismo, que no es del PP, es del PSOE.
Pues en el Partido Socialista, Tomás Gómez, partidario de un desalojo, pero no exactamente del desalojo de los acampados. Habla de otra persona.
Bueno, es que yo no veo ninguna razón para desalojar la Puerta del Sol. A quien hay que desalojar es al auténtico antisistema que se sienta en un despacho de la Puerta del Sol, pero en la Casa Correos. Hay que desalojar al antisistema que está deteriorando los servicios públicos en esta comunidad, que está haciendo negocio con lo que es de todos, en sanidad, en educación.
Y al candidato de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, enseguida le vamos a escuchar, enseguida le vamos a preguntar, porque es hoy nuestro invitado en La Ventana de Madrid. Jueves 19 de mayo han pasado más cosas. Que repasamos ya con Felipe Serrano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Lo más reciente en la actualidad de Madrid es un nuevo dictamen de la Junta Electoral Central. Obliga al gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar su página web madrid.org por contener expresiones de carácter electoralista en relación con el bachillerato de excelencia. Eusebio González, miembro del equipo electoral del Partido Socialista de Madrid.
Esperanza Aguirre ya no solo le basta con hacer una campaña de juego sucio, infame, sino que utiliza las instituciones como son las páginas oficiales de la Comunidad de Madrid para hacer campaña electoral. Muy nerviosa tiene que estar Esperanza Aguirre para seguir este tipo de campaña, que insisto, es la más sucia que se recuerda en la Comunidad de Madrid.
Jueves 19 de mayo, vísperas del cierre de la campaña electoral y último consejo de gobierno en la Comunidad de Madrid. De momento, la presidenta regional y aspirante por el PP, Esperanza Aguirre, concluye que termina una legislatura muy difícil por culpa de la crisis. Según ella, la Comunidad de Madrid está un poco mejor, según demuestran todos los indicadores económicos.
6 puntos por debajo en paro, 9 puntos por debajo del conjunto de España en el paro juvenil y con un crecimiento anual que se ha publicado hoy del 1,8% frente al conjunto de España que crece el 0,8%.
Día también de protestas. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, en huelga indefinida desde ayer, han llevado su queja hasta las puertas del Hotel Rich, donde esta mañana había un desayuno informativo del alcalde Gallardón, al que asistía también el presidente del PP, Mariano Rajoy. Isabel Rodríguez, Comisiones Obreras.
Estoy convencida de que el ayuntamiento puede tomar cartas en el asunto. Deben hacerlo. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer en esta circunstancia, porque son trabajadoras que cuidan a nuestros mayores. Es lo que están diciendo en su propaganda electoral. Y aquí están las mujeres. Además, tienen que saber, y se lo hago llegar, que están vulnerando el derecho constitucional a la huelga, porque las empresas, aquellas que tienen servicios mínimos, les están haciendo hacer horas extraordinarias. Esta mañana hemos presentado en el juzgado una denuncia por una vulneración de derechos constitucionales.
Dentro del Rich, muchas cuestiones en torno al futuro político de Gallardón y también al Diana Botella, la candidata tapada, según el PSOE, ya que suena como posible recambio del alcalde a medio plazo en caso de que el candidato del PP no permaneciera los próximos 4 años en el ayuntamiento.
Si yo le contesto solamente con una afirmación, evidentemente el titular de prensa está conseguido. Ruiz Gallardón, 2 puntos, Ana Botella sería una buena alcaldesa. Y esto es evidentemente lo que están buscando los partidos de la oposición. Pero yo, por evitar un titular, no voy a dejar de decir que, por supuesto, que Ana Botella sería una magnífica ministra de un gobierno de España, que sería una magnífica presidenta de comunidad autónoma, y que sería una magnífica alcaldesa de cualquier ciudad, incluida la ciudad de Madrid.
Y entre tanto, el candidato socialista Jaime Lisabeski se marchaba hasta la Casa de Campo para presentar sus propuestas en materia de medio ambiente. Las más llamativas: un tren ecológico, un plan de limpieza general, un teléfono al que poder llamar para denunciar los excesos del ruido y, naturalmente, una mayor protección del principal espacio natural de Madrid.
Creemos que es necesario que se pueda proteger de una manera clara esta Casa de Campo, porque tiene suciedad, porque tiene deforestación, porque tiene contaminación de las aguas y porque tiene abandono de las instalaciones. No ha cumplido el Partido Popular las cosas que prometió. El señor Luis Gallardón, por lo tanto, no las ha llevado a efecto y creemos que es necesario un compromiso con este plan especial de protección, uso y gestión de la Casa de Campo.
Izquierda Unida presentaba su programa al sindicato Comisiones Obreras, además de explicar sus propuestas sobre servicios públicos, con una apuesta clara por la creación de una gran empresa pública que englobe, por ejemplo, la limpieza viaria. Así lo planteaba Ángel Pérez.
La única razón que hay es la precariedad en el empleo, la falta de los derechos de los trabajadores, que será en un marco laboral de ruptura. Nosotros lo que proponemos es la creación de una empresa pública de servicios que se hiciera cargo de la limpieza viaria, de la gestión de los residuos, de las zonas verdes, y que además fuera, evidentemente, el receptáculo, el organismo de recepción de los servicios que pudieran ser remunicipalizados en función del vencimiento de las concesiones.
Y un último apunte al margen de la campaña, para recordar que los voluntarios que trabajan en la Cañada Real han acudido a la Fiscalía de Madrid para denunciar la acumulación de basura que hay en el poblado del Gallinero. Javier Baeza, párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo.
En menos de dos semanas llevamos detectadas tres niñas, una de 4 años, un niño de 2 meses y otro niño y otra niña de 2 meses, ayer mismo, que fueron mordidas por ratas, ¿no? Incluso, según consta en los partes médicos, que también le hemos adjuntado a la Fiscalía de Madrid, una de las niñas, incluso en el pie, tenía un poco de desgarro. Quiero decir que la rata comió, ¿no?
Buscamos ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con dificultades en la salida por la A6, la carretera de A Coruña en Las Rozas, por una incidencia en torno al kilómetro 23 aproximadamente. También van a encontrar dificultades en la M50 en la incorporación a esta A6 en Las Rozas. En la carretera de Burgos, en Alcobendas, de entrada a Madrid, también en la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de Barcelona, entre el cruce con la calle Arturo Soria y el acceso a la M30 en sentido entrada. En la carretera de Extremadura, en sentido salida, 2 kilómetros en Móstoles, y en la de Toledo, al menos también en Getafe. Y en la M40, lo peor, un día más, en Coslada, en sentido sur, en el acceso a la 5 desde el barrio de la Fortuna y en los túneles del Pardo, en sentido A6.
Y el tráfico de la ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora en el cierre norte de la calle 30, donde se produjo una incidencia hace algunos minutos en la altura del puente de Begoña. Se estrecha la calzada en sentido nudo norte, puente de Begoña, en sentido nudo norte, se estrecha la calzada y provoca muchos problemas a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar y también a los que lo hacen desde la avenida de la Ilustración. Mucha atención a esta zona porque está muy congestionada. En el resto de la calle 30, el panorama más tranquilo, aún así todavía queda algo de lentitud en la zona del puente de Ventas y también tráfico de hora punta al paso por el puente de los Franceses. En las zonas más céntricas, la mayor actividad se localiza en puntos como la Gran Vía, en sentido Plaza de España, y también en la zona de Doctor Izquierdo O'Donnell.
Y nos queda el tiempo. Florencia Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezan a verse algunos claros que van a empezar ya a afianzarse en la Comunidad de Madrid en las próximas horas. Se acaban las lluvias, llega el tiempo bastante más tranquilo y sobre todo un ascenso de temperaturas, porque hoy los valores máximos han caído de manera significativa con tanta nubosidad y tanto aire frío como ha entrado en las últimas horas. La máxima ha sido en Pelayos de la Presa, 20 grados, en Aravaca, en Madrid, han tenido una temperatura máxima de 19 grados, la misma prácticamente que han tenido en el centro de la ciudad. Pues bien, mañana las máximas van a volver a subir de manera significativa para rebasar ya los 22 y colocarse en torno a los 24, 25 durante el fin de semana, insistimos, ya sin nubosidad y sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas esta próxima madrugada también subirán, aunque ligeramente. El ambiente seguirá siendo fresco.
7 y 14 minutos, empieza la Ventana de Madrid.
La Ventana Madrid. Ser Madrid Sur.
Para que gane Getafe.
Construimos más de 10.000 viviendas públicas en Molinos Buenavista para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda.
PedroCastro.es. Vota PSOE. Vota Pedro Castro. Uno de los tuyos.
¿Padece ansiedad, estrés, problemas de adicción? Su inconsciente es la fuente de la mayoría de sus problemas psicológicos, pero también donde se encuentran los recursos necesarios para solucionarlos. En el Centro de Hipnosis Profesional le ofrecemos herramientas para utilizar el poder curativo de su inconsciente. Pida una entrevista informativa gratuita en Ciudad de Los Ángeles, Centro de Hipnosis Profesional Jesús de Gracia, 653-61-7295, o en Leganés, Centro de Hipnosis Profesional Hipnocentro, 669-10-0145.
Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Getafe a debate.
Yo tuve que ir andando 16 kilómetros lloviendo para que la presidenta de la Comunidad de Madrid me pudiera recibir para crear 150.000 empleos con 7 alcaldes más y nos dijo vuelvo a usted mañana.
Lo que ocurre en Getafe es que quien lo maneja es un proyecto agotado. Hasta el propio Pedro Castro reconoce que ha habido sombras, sombras importantes.
Tenemos el mayor parque de vivienda protegida de España con un 80% de todas las viviendas en régimen de con alguna protección.
Debates electorales en Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Usted mañana dimite y yo también.
No, lo digo para que no mienta.
El que está mintiendo es usted, porque se olvida de lo que...
Modera David Sañudo.
Y ya saben que todos los debates los pueden volver a escuchar en nuestra página web, en sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Y taquilla del teatro.
La Ventana. Madrid.
Buenos días, cariño.
50-50-50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50-50-50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50-50-50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Televisor LED Hansfree 28 pulgadas Full HD. Antes 379 euros. Ahora solo 299 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa. ¿Qué año? Para ser republicano no hace falta que te pongan banderitas en la mano. La república es la calle y el universo es un Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa.
Bueno, con la música de Juan Perro empezamos esta Ventana de Madrid, porque hoy ha presentado en el Teatro Español su último disco, Río Negro, y el concierto que va a dar en este mismo escenario el próximo sábado. Hoy lo ha presentado en acústicos, lo que escuchábamos al principio, lo segundo, lo que suena ahora, pertenece ya al disco con todo el grupo. Y ponemos su música además porque Juan Perro ha defendido esta mañana esas protestas en la Puerta del Sol, unas protestas por las que vamos a preguntar ya a nuestro próximo invitado. Gregorio Gordo, candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a ver, lo primero, ¿cómo ve lo que está sucediendo en Sol, también en otras ciudades, pero principalmente aquí en Madrid, en la Puerta del Sol?
Pues me parece la consecuencia lógica de una situación de falta de futuro para los jóvenes, falta de empleo, políticas de recortes sociales, en definitiva, toda una serie de circunstancias que han llevado a que la generación probablemente mejor formada de la historia de España pueda ser la primera generación también que viva peor que sus padres. Por lo tanto, es perfectamente lógico, perfectamente razonable que se rebelen contra esa falta de futuro que le niegan los dos grandes partidos.
¿Izquierda Unida está participando de algún modo en esas concentraciones, con algún tipo de apoyo?
Izquierda Unida participa ahí a través de las personas que a título individual, que son militantes de Izquierda Unida, efectivamente, jóvenes de Izquierda Unida, que están participando, pero Izquierda Unida como organización no está participando ni está impulsando ni a que se parezca a otra cosa, que sí si decimos que hacemos nuestras las propuestas, en más, no las hemos hecho nuestras. Cuando se han concentrado en la Puerta del Sol, las propuestas que hace el movimiento 15 de mayo, que se le denomina así, en un momento determinado, Juventud sin Futuro, pues son propuestas que están en el programa electoral desde antes de que se concentraran y se manifestaran.
¿Y eran conscientes de que iba a suceder algo así, esa manifestación del pasado domingo y la acampada y las concentraciones que han venido posteriormente?
O sea, a la primera manifestación que convoca Juventud sin Futuro, yo personalmente estoy, mucha gente de Izquierda Unida. Luego después lo que ocurre es que lo último que hubiésemos querido es que se pudiera entender que nosotros pretendíamos instrumentalizar esta movilización. Y en ese sentido, pues decir eso, que nuestra coincidencia es muy importante con las reivindicaciones que vienen que están planteando los jóvenes en la Puerta del Sol, y que en definitiva pues que nos encontramos muy identificados. Pues otra cosa no vamos a decir, pero desde luego esto no es algo que haya surgido, instigado o inspirado. Ya sé que me imagino que habrá gente y sobre todo organizaciones políticas que estén pensando en otra conspiración más, pero ya les lamento yo decir que no es así, y que sencillamente la gente se indigna, se rebela, a veces se organiza, y lo que ocurre, pues insisto, es una consecuencia lógica de una situación de injusticia que merece la pena que se responda con indignación y rebelándose ante esa situación.
Pero toda esta gente que está participando de estas protestas parece que están un poco alejados de Izquierda Unida también. ¿No tendría que estar Izquierda Unida un poco más cerca de ellos, puesto que, bueno, a priori es como el nicho natural para una coalición como Izquierda Unida, el nicho de votantes, estar cerca de los movimientos sociales?
Ya entiendo yo que debe ser difícil de entender que una fuerza política no quiera instrumentalizar, sino que sencillamente quiera sumar voluntades, y en esa suma de voluntades, desde luego, Izquierda Unida puede ser esa voz en las instituciones en la medida que quieran los ciudadanos y las ciudadanas. Pero nosotros lo que no queremos es que ese movimiento sea algo que tenga sencillamente una intención electoral. Para nosotros ese no es el objetivo. Para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, cambiar las políticas de recortes, cambiar esas políticas que niegan a la juventud del futuro, se hace desde las instituciones, pero también desde las movilizaciones. Izquierda Unida ha convocado no hace mucho tiempo dos movilizaciones como Izquierda Unida, precisamente con muchas de las cuestiones que están diciendo los jóvenes. La última creo que fue en el mes de marzo.
Bueno, vamos con la campaña. ¿Satisfecho de cómo ha ido todo?
Hombre, satisfecho desde el punto de vista que volvemos a ser la fuerza más original y más innovadora, porque somos los únicos que estamos hablando de la realidad social que hay en la Comunidad de Madrid, de los problemas que tiene la gente, de las consecuencias de esas políticas de ajuste, de esas políticas de recorte, mientras que los dos grandes partidos a lo más que aspiran es a sobreactuar diferencias que en la práctica no se corresponden con las medidas que se toman, en las que comparten muchas de ellas, en política fiscal, en política económica, en las políticas de recorte. En definitiva, pues satisfecho en cuanto que hemos sido la única fuerza, insisto, que hemos situado a lo que debe ser una campaña electoral y una fuerza política a intentar resolver los problemas de la gente para mejorar sus condiciones de vida.
¿Y le ha quedado algo por decir en el tintero? ¿Lo ha dicho todo?
Siempre queda cosas por decir, me imagino. Pero es verdad que nosotros, no solamente la campaña, nosotros llevamos año y medio desde que presentamos las 101 medidas contra la crisis por una alternativa social a la crisis, en las que no al ritmo, lógicamente, que hay en una campaña, pero sí hemos hecho infinidad de actos, reuniones, asambleas. En definitiva, hemos intentado trasladar que hay otra salida a la crisis diferente a la que defienden los dos grandes partidos. Y ese tiempo que hemos estado utilizando, desde luego, con el que venimos ya manifestando nuestras posiciones, ha sido una continuación esta campaña electoral, que lo que ha hecho ha sido, pues efectivamente, que hemos tenido la ocasión de tener mucho más eco mediático, porque en campaña, como ya sé que prácticamente es obligatorio que Izquierda Unida tenga que salir en los medios de comunicación, pues eso es la parte que más nos ha podido beneficiar. El resto del tiempo, pues ya sabemos que Izquierda Unida está sujeta también no solamente al bipartidismo político, sino al bipartidismo mediático.
Bueno, ¿cómo va a ser el acto de cierre de campaña de mañana?
Bueno, pues el acto de cierre de campaña de mañana pues será el último acto de la campaña, en el que volveremos a insistir en que el día 22 de mayo el debate no es sencillamente de forma abstracta izquierda y derecha en términos clásicos, sino quien sigue por la vía de los recortes sociales, quien sigue por la vía de las privatizaciones, quien sigue por la vía de seguir empobreciendo en beneficio únicamente de los mercados y de quienes han generado la crisis, que la banca, y quienes estamos por una alternativa social a la crisis, es decir, que haya mucha más inversión pública, que haya una reforma fiscal que genere los recursos que les han regalado a las mayores rentas y patrimonios, en este caso la Comunidad de Madrid, a las 300.000 mayores rentas y patrimonios, y que desde ahí construir un estado social fuerte, un estado del bienestar, que están sencillamente dilapidando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero también el Partido Socialista desde el gobierno de la nación. En definitiva, ese es el debate, o seguir por la vía de los recortes o una alternativa social a la crisis.
Bueno, nos ponemos ya en el 23 de mayo, una vez los resultados. Si el Partido Popular no consigue la mayoría para gobernar, ¿apoyarían un gobierno del Partido Socialista de Tomás Gómez? Porque esta mañana aquí en Hoy por Hoy, en la SER, Cayo Lara ha dicho que no habrá gobiernos del PP con voto o con la abstención de Izquierda Unida.
Efectivamente, si Esperanza Aguirre no tiene mayoría absoluta el próximo 22 de mayo, pues Esperanza Aguirre dejará de ser la pesadilla que ha sido para los madrileños y las madrileñas durante estos últimos 8 años.
Y una vez se apoye ese gobierno del Partido Socialista, ¿ustedes marcarían algún tipo de línea roja?
La línea roja.
¿En qué apoyarían a ese gobierno? ¿En qué no? ¿Cuáles serían esas líneas rojas?
Esto no es un problema de apoyar un gobierno, esto es un problema de apoyar un cambio de política, y por lo tanto los apoyos de Izquierda Unida van a ir en función de abordar esas iniciativas que planteaba antes, esa reforma fiscal que necesita Madrid para recuperar esos 15.000 millones de euros que ha regalado Esperanza Aguirre a las 300.000 rentas más privilegiadas de la Comunidad de Madrid. Eso significa poner la política de empleo, poner el empleo como el eje fundamental de cualquier acción de gobierno. Eso significa potenciar los servicios públicos que ha estado desmantelando Esperanza Aguirre, como la educación y la sanidad. Eso significa hablar de cosas concretas y no de abstracciones y de llamadas a las unidades de las izquierdas que habitualmente utiliza el Partido Socialista como un discurso de temporada, que le llamo yo. Y las temporadas normalmente son de campaña electoral en campaña electoral.
¿Qué pronóstico tienen en la coalición?
Esas cosas, yo por lo menos ese tipo de cuestiones me parece que solo son un entretenimiento. Nosotros tenemos, iba a decir esperanzas, pero no me gusta decir esas cosas. Nosotros tenemos perspectivas de crecimiento, muchas encuestas así lo apuntan, pero me parece que para Izquierda Unida no es el debate sobre el que estamos constantemente hablando. Lo que el debate es el de seguir trabajando porque se abra al paso esa alternativa social a la crisis, y lo demás es un resultado que depende, como es lógico, de los ciudadanos y las ciudadanas el próximo 22 de mayo.
¿Pero hay algún tipo de, no sé, de más interés en unos municipios que en otros?
Esto no es un problema de
interés. ¿Tienen algún tipo de ambición o de, bueno, sí, un poco de pronóstico de lo que van a conseguir, de dónde querrían estar?
Los pronósticos son los que te decía anteriormente. Los pronósticos son los de un crecimiento de Izquierda Unida, y el interés que tenemos no es en un municipio más que en otro. Nosotros el interés de que se abra paso ese cambio político y ese cambio social que necesita la Comunidad de Madrid no tiene islas ni tiene lugares apartados. Es todos los ámbitos, en todos los municipios y en la Comunidad de Madrid, el interés y la voluntad es la misma. Por lo tanto, pues el mismo esfuerzo. Y nuestra actitud, nuestro estado de ánimo es bastante alto.
Es positivo.
Es positivo, muy positivo.
¿Qué va a ser el día de la jornada de reflexión?
El otro día decía Antonio de broma que si siguiera el discurso de un candidato al uso, pues diría que por la mañana me haría 4 horas de gimnasio, me leería 3 libros, vería 2 películas de cine, visitaría exposiciones, y como no tengo perro, le pediría el perro al vecino para poderlo pasear por la noche. Lo que cualquier persona normal, pues hombre, después de estos 15 días, que efectivamente no voy a decir que el cuerpo no lo nota, pues intentar descansar, estar con mi familia, estar con los amigos un rato, ver al Getafe a ver si nos salvamos por la noche, las cosas que hace la gente normal. Yo no sé por qué hay algunos que se empeñan en creer que los que trabajamos o estamos en la política,
el candidato
tiene que ser una persona perfecta y esta cosa. Ya lamento yo decir que es una persona normal.
Bueno, pues nada, de eso nos alegramos, de que sean normales. Gregorio Gordo.
¿Qué pasa, Lira Suyo?
Candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y vamos a llegar así a las 7:30 y tenemos por aquí ya a nuestros tertulianos que vamos a saludar ahora mismo. Guillermo Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Enrique Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y con vosotros, pues lo primero que os tengo que preguntar es qué os ha parecido todo lo que ha expuesto el candidato de Izquierda protagonista Gregorio Gordo a la Comunidad de Madrid. Enriqueta.
Bueno, ya los estamos oyendo durante todos estos días, ¿no? No, yo no encuentro muchas diferencias a lo que vengo oyendo. Quizá esa es parte del problema de fondo de lo que está surgiendo, ¿no? Que realmente los partidos se están haciendo un poco aburridos. Están demasiado fosilizados, ¿no? Y repiten demasiado los mensajes, pero no se dan cuenta que después todos, unos muy poquito, otros regular y otros más, gobiernan ayuntamientos, gobiernan comunidades autónomas, y es muy diferente lo que se dice que lo que después se hace, seguramente porque hay otras razones de fondo por las que no pueden hacer otras cosas, pero eso, y además que los partidos se miran mucho a ellos mismos, ¿no? Gobiernan y le hacen mensajes muy para ellos mismos, menos para la ciudadanía. Quizá esta sea un poco la expresión de lo que esté pasando estos días, que me imagino que comentaremos ahora, ¿no?, después de que mis compañeros digan que les ha parecido Gregorio.
Guillermo.
Hombre, Gregorio a mí me ha parecido buena gente y me ha parecido un tío normal, en el mejor sentido de la palabra. No.
Pero no lo dice sencillo, por lo del gimnasio ni nada de eso.
Bueno, pues normal. Es que a mí, por lo que yo conozco, lo anormal casi es lo otro, ¿no? Pero vamos, no, que digo, que me parece un hombre común y un hombre serio, y además lo que dice está lleno de coherencia, y además como su partido normalmente no está llamado a tener mayoría absoluta, pues probablemente tenga esta intención de cumplirlo. Pero me parece un tío sensato y razonable. Y yo creo que hace falta gente así en política, ¿no? Otra cosa es que en la que estamos viviendo, que lo dejo para la segunda parte, pues bueno, también su organización debería de tener y tomar otras posiciones, creo. Pero lo dejo, yo creo, para más tarde, ¿no?
Enrique, te he oído reírte.
Sí, sí, no, me hacía gracia lo que decía Guillermo, porque es verdad. Quizás el pensar que es muy difícil que saquen una mayoría absoluta les hace proponer mensajes distintos que para algunos, por ejemplo, el otro día Esperanza Aguirre en el debate de Telemadrid los ponía como utópicos, como ideas trasnochadas, etcétera. Para algunos son ideas trasnochadas, para otros es otra forma de ver las cosas. Es decir, me parece que Izquierda Unida plantea muchas ideas muy sensatas que luego, curiosamente, acaban transformando o quitándoselas los partidos mayoritarios, pero plantean un modelo distinto. No es tanto un debate dentro del sistema, sino cambiar un poco el sistema. Y en ese sentido se ve la frescura, una frescura que dentro de lo que cabe es la repetición de los mismos mensajes de hace mucho tiempo. En ese sentido sí que estoy de acuerdo con mis compañeros que deberían refrescar un poco el mensaje, pero tanto Izquierda Unida como el resto. De todas maneras, los candidatos de Izquierda Unida han dicho una cosa muy interesante en estas dos últimas semanas, y es que estas elecciones no se vota a la izquierda o a la derecha, se vota a la gente que ayude a los ciudadanos a salir de la crisis, a mejorar sus condiciones en un momento en el que los derechos y la situación de la gente está en franca cuesta abajo.
Y bueno, antes de meternos en la campaña pura y dura, os pregunto por lo que tenemos ahora mismo de actualidad, que son esas protestas en la Puerta del Sol. Empiezo por ti, Enrique. ¿Qué te parece todas esas protestas? ¿Hacia dónde van a llegar? ¿Si se consigue algo? ¿Si no? En fin.
Pues todo depende. Porque yo estuve ayer allí y vi a la gente muy ilusionada, había muy buen rollo. La gente tiene ganas de decir algo. El problema es que nadie sabe qué mensaje están articulando de verdad. Sí, hay ideas, muchos grupos, de repente unos parece que se han reunido con la delegación del gobierno porque quieren hacer las cosas de una manera, otros de otra, cada cual hace un poco la guerra por su cuenta. Lo que está claro es que todos quieren un cambio. Bien, pues tienen que articular un mensaje para que la gente les entienda. Muy bien, vale, ya han llamado la atención de la sociedad, ahora tienen que llamar la atención con un mensaje claro. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos en las elecciones? Dicen tres mensajes y esos tres mensajes se le quedan en la cabeza de la gente. Bien, necesitan hacer eso. Y yo creo que en ese punto de vista, por ahora no lo están consiguiendo. Tienen poco tiempo. Si realmente lo único que quieren es llegar al 22 de mayo y quedarse ahí, yo creo que deberían continuar un poquito precisamente para que ese movimiento sea capaz de cribarse y articular ese mensaje.
Guillermo.
Bueno, vamos a ver. Hay un Partido Socialista que tiene bastante más de 100 años. Hay un Partido Popular que procede de Alianza Popular y que tiene más de 30. Claro, estos que tienen 80 horas, 90 horas, tampoco les vamos a exigir, bueno, si fuéramos igual de críticos con todo el mundo, vamos, partidos habrían quedado en el camino todos. Entonces a mí me parece que ya la iniciativa vale en sí misma. Yo creo que es una buena iniciativa, una iniciativa necesaria, una iniciativa que tenía una demanda del conjunto de la sociedad y que además da respuesta a mucha gente que no tenía respuestas en política y que por tanto incorporarlos ahí me parece un debate interesantísimo, buenísimo. Otra cosa es cómo se puede articular y de qué forma, que eso no es nada fácil, no es nada fácil. El descontento es muy fácil agruparlo, luego contentarlo ya es otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece positivo, porque al final, si es verdad, en lo que representa la parte de juventud, de aquellos que acceden por primera vez al voto, que son gente joven, que están muy bien preparados y que no ven un futuro cierto, creo que tienen derecho a reclamar, a menear un poco el árbol social y decir, bueno, ¿y qué pasa de nosotros, no? Entonces, a mí me parece bien, expectativas todas, pues claro que le tendrán que dar solución, y luego eso se quedará en una salida o sencillamente una frustración, pero el intentar que los jóvenes tengan una ilusión a mí me parece siempre perfectamente bien.
Entonces, ¿qué tendría que decir hoy la Junta Electoral Central?
La Junta Electoral Central que se meta en lo que sabe hacer, que es casi nada, y que nos deje en paz.
Es que yo creo que la Junta Electoral Central no tiene que nada que decir en este sentido. Es decir, estos chicos ayer mismo me comentaban, es que nosotros no coartamos la libertad de nadie para votar. Queremos que la gente vote de forma respetuosa, es decir, se informe y sepa lo que quiere. Es decir, yo lo comentaba en un artículo de opinión que escribí ayer, de forma un poco más concreta, diciendo lo que quieren estos chicos es ser sus propios representantes cada día, no que otros le representen, y la única manera de tener voz y voto es llegar una vez cada cuatro años y meter un papel en una urna. Eso es un error, porque al final lo que acabas haciendo es canalizando tu opinión en otra persona que al final decide lo que quiere.
Enriqueta, así, vamos a ver. Hombre, a mí me parece que realmente es bastante interesante. Estamos todos muy expectantes. Y no solo hay jóvenes, No hay jóvenes. Han analizado de alguna manera, bueno, pues un cierto descontento, seguramente con las situaciones personales, más que de fondo, de momento. Pero estas cosas se sabe cómo empiezan, pero cómo evolucionan lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo. Y yo creo que cada generación, o casi cada generación, hemos tenido un momento. Por eso, desde mi edad lo miro, bueno, con absoluta empatía, ¿eh? Porque además me parece que siempre, siempre hay algo que se resuelve a través de estos movimientos, siempre, ¿no? No se resuelve todo, no se cambia el mundo, porque el mundo es muy difícil cambiarlo y no nos dejan hacerlo con 20 o 30 mil personas, ni siquiera un país. Pero siempre se resuelven algunas cosas. Por ejemplo, han puesto dos o tres focos en sitios que yo creo que los partidos se van a tener que pensar. Se van a tener que pensar muy seriamente. Uno es el funcionamiento de los propios partidos, que, bueno, se miran demasiado a sí mismos y la gente se encuentra absolutamente fuera de ese marco que es el principal instrumento de nuestra democracia. Y quizá en el momento, tenemos una democracia muy joven, es cierto, y quizá cuando empezamos a caminar, pues esa fortaleza y esa ese altar de los partidos políticos no se ha modificado suficientemente. Yo creo que quizá es momento de empezar a abrir el propio funcionamiento de los partidos. Y después han tocado otra cosa que también es importante, que es la ley electoral, en un momento en que tenemos unas listas con muchísimas personas imputadas. Entonces, bueno, el abogar por unas listas desbloqueadas,
ya hablaremos si abiertas o cerradas, pero desbloqueadas, en fin, yo sé que hay sistemas. Bueno, pues son temas que a mí me parece que son muy importantes, puestos encima de la mesa, que empieza a haber gente detrás y que, bueno, puede ser un movimiento que de seguir, que de no quedarse en algo aislado que se produce tres días antes de las elecciones y desaparece, que yo creo que no va a desaparecer. Yo creo que no va a desaparecer, porque a mí en un momento me dio así cierta sensación de decir, bueno, realmente tienen una reivindicación personal de empleo, de vivienda, pero no hay una articulación suficientemente política como para que esto pueda mantenerse. Porque ya sabemos que la reivindicación personal, en cuanto empiezan a resolver uno a uno el problema personal, se borran del partido, como aquellos del chiste, ¿no? Pero bueno, ya veo que tocan algunos de los puntos políticos que yo creo que sí que me parece que es muy importante. Y desde luego hay otra cosa que me parece muy importante, y es que es un puro acto de resistencia, pero no es un acto de ataque a la democracia. No es un acto de pasotismo, de decir no queremos saber nada, sino voten. Incluso pues grupos numerosos de esos que están estos días en las manifestaciones, de estos grupos, pues están pidiendo un determinado voto en blanco, ¿no? Que es una manera activa de ejercer el derecho al voto y que además no va a ninguno de los partidos que ellos no quieren que vaya, sin embargo, es una participación activa. A mí eso sí que me parece también importante, porque a mí me parece, quizá también por mi edad, que renunciar al derecho al voto es imperdonable, ¿no? Aparte que la abstención se confunde, quiero decir que la abstención activa es una posición política sin duda, pero se confunde con el pasotismo. Sí. ¿Entiendes?
No, sí, sabes, no, si te has, no hay una forma de expresar, claro, si, claro, si es por pasotismo, si, claro, es por,
claro. Está claro que los partidos, a mí me parece que los partidos mayoritarios se han, o sea, les ha sorprendido porque les ha estallado en las manos una bomba que no se esperaban. Es decir, a la gente que pensamos que tenemos controlada, entre comillas, de repente se levantan y dicen, oiga, es que esto no funciona así. No, o sea, en vez de venirles las collejas desde arriba, es decir, los bancos, las empresas, las multinacionales, etcétera, a decirles lo que tienen que hacer, son los ciudadanos los que han llegado y han dicho, oiga, es que a lo mejor las cosas no funcionan a pesar de que ustedes consideren que esta democracia tiene que funcionar así. A lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca a la democracia.
Pero es que hay cosas, fíjate, que hay que plantearlas necesariamente. Deslocalización, claro, de empresas. Todo ese tipo de cosas que repercuten en el empleo de los jóvenes hay que plantearlas muy seriamente. Subvenciones a empresas que después se deslocalizan. En fin, relacionadas con el empleo hay muchas cuestiones de fondo que, bueno, pues que pueden salir y que es un buen momento para que, viendo que hay una presión social suficiente, se muevan quienes tienen hoy por hoy la posibilidad de hacer algo.
Guillermo, querías apuntar
algo. Para empezar, vamos, qué mayor acto de responsabilidad que ir a votar con la que está cayendo. Con lo cual, se vote en blanco, se vote, claro, lo que se quiera, claro, que esta gente reclame la participación me parece absolutamente positivo, porque es una manera de compromiso social y no de desentenderse de la sociedad. Luego, tenemos que atajar lo de estos puñeteros de los tránsfugas de un partido y de otro. O sea, pues que hay que cambiar la Constitución, se cambie. Hay cosas menos importantes que se han cambiado y hay cosas menos importantes que se pretenden cambiar. Había un señor que a lo largo de 4 años cambia tanto porque es tan digno, pero luego se va con el bolsillo lleno, a mí me preocupa. O sea, yo creo que es una golfería. Por tanto, reforma de la ley electoral, clarísima. Si las listas son abiertas o cerradas, bueno, pues yo creo que tiene que haber un debate. El voto en blanco, si bien había una parte en su manifiesto que dice que el voto en blanco favorece a los mayoritarios, yo creo que el voto en blanco tiene que ser contemplado y dejar los escaños en blanco. La Junta Electoral, pues no es ni más ni menos que lo que hemos vivido en los últimos 2 meses con el Constitucional y con el Supremo. Es un fiel reflejo de los intereses partidistas y partidarios del momento en el que fueron elegidos, e incluso de las cábalas que tienen que hacer para que este gobierne aquí, el otro deje de gobernar allí, y cambio 2 cromos, cambio 2 del Tribunal Constitucional por 3 de la energía, cambio 3 de la energía por 2 de la competencia, y uno por uno que estaba parado por aquí, e incluso de la Federación Española de Fútbol. Así nos va.
No, pero fíjate, hablando de lo que está hablando Guillermo, hay un tema que jamás se toca y afecta al sistema de garantías de los ciudadanos, que es, y lo tienen para los partidos políticos, vamos, de hecho lo tiene para el Partido Popular, que es la renovación de los órganos constitucionales. y lo para porque tiene mayoría para pararlo, sin más justificación. Cuando debía ser automático, pasa el tiempo, pues señores, se ponen de acuerdo y discuten un señor si no les gusta mucho. Pero vamos, de eso a que tengan parados 3 o 4 años el Tribunal Constitucional y el resto de los órganos constitucionales.
Pero es que los partidos están acostumbrados a tener el control de todo, a mover todas las cuerdas o las...
Por eso.
Claro, esto... entonces tienen mucho miedo a encontrarse con situaciones nuevas, a que la gente pueda pensar cosas distintas. Hoy partidos un poco más secundarios se trataban de poner la medida diciendo, claro, es que estos jóvenes están diciendo lo que decíamos desde hace mucho tiempo. En realidad no, en realidad a lo mejor estos jóvenes no están instrumentalizados por nadie, simplemente están diciendo lo que piensa todo el mundo. Oiga, ¿pueden cambiar las cosas? Sí. ¿Pueden hacerse las cosas distintas a un bipartidismo o a un tripartidismo o a lo que sea? Sí. Los partidos políticos tienen que abrirse más a la gente, por supuesto. No es mirarse al ombligo, es hacer las cosas pensando en los ciudadanos, no pensando en un sistema en el que el que manda es un mercado o es una empresa multinacional. O a lo mejor me sale un discurso demasiado libertario, pero en realidad es lo que plantean. Y cualquier persona de la calle que tenga que estar todos los días trabajando para vivir, sacando las castañas del fuego de su familia, se encuentra con esa situación todos los días. Es decir, a mí que me importa que el mercado diga que mi país está haciendo mejor o peor las cosas. Yo estoy trabajando todos los días más horas que otros países que producen más o menos, y no me cunde porque unos terceros no están haciendo bien el trabajo, tanto en el gobierno como en entes extraños como el que decía, los mercados.
Solo una cosa, o sea, cuando hablamos de productividad nos tenemos que mirar a nosotros mismos y ahí tenemos que hacer una autocrítica importante. Yo digo, yo en esta casa donde estamos, en Gran Vía 32, empecé de joven empresario en Cepime y éramos todos muy jóvenes cuando empezamos. Lo que pasa es que hay alguno que va a entrar ya en alguna residencia de tercera edad y seguimos yendo de jóvenes empresarios. No, es normal. Esto necesita una renovación, esto necesita un análisis y
nos está dejando paso a los
que retomar seriamente. Por un lado, no se está dejando paso a los jóvenes y por otro lado, no se deja pasar ideas jóvenes.
Eso yo
representada
creo que es
por lo mismo o por otro.
Es importante lo
pero
de
claro, es que hay un tapón. Hay un tapón en política, en organizaciones sociales, en organizaciones empresariales, en organizaciones sindicales, en organizaciones políticas de todo ámbito. Hay un tapón en cuanto a ideas de, joder, yo que me inventé esto de la transición. Mira, déjame de historiar. Esto ha transicionado también. Y ha transicionado con todo menos contigo. Habría que decirle a más de uno, ¿no?
Pero porque se piensa que el modelo funciona y por eso no necesita cambios, pero llega un momento en el que la máquina se oxida y hay que echarle un poco de 3 en 1, ¿no?
No, de todas maneras está bien, porque yo recuerdo en esa tertulia, ¿no?, hace muchos meses, algunos, pues nos llamaba la atención que los jóvenes se plegaran a las condiciones de trabajo que están padeciendo sin más. Y digo los que tienen trabajo, ¿eh? Los que tienen trabajo, por ejemplo, los que trabajan en las multinacionales, que trabajan 12 horas, 14 horas, que no tienen representación sindical, no sé cuántas cosas, que son de recambio fácil porque la bolsa de trabajo es muy importante. Entonces decíamos, fíjate, claro, yo vengo de mi referencia cuando luchábamos por la jornada de 40 horas. Claro, dices, ¿cómo es posible que retrocedamos con respecto a planteamientos? Entonces yo siempre digo que cada acampada de estas tiene que ser un sistema de relevos, no puede ser una marcha atrás, tiene que ser partes de lo conseguido y consigues más. Pero no podemos, o sea, no podemos consentir que se retroceda.
Bueno, vamos a hacer una paradita y luego vamos con retomamos, bueno, esta va a ser ya la última tertulia política de la campaña, con lo cual pues quiero un poco vuestras impresiones de lo que han sido estos días de campaña. Voy a recordar también el teléfono de los oyentes, que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, para que también nos cuenten sus opiniones. Una pausa y volvemos.
La Ventana, Madrid.
Buenos días, cariño.
50, 50, 50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50, 50, 50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50, 50, 50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Televisor LED Hansfree 28 pulgadas Full HD, antes 379 euros, ahora solo 299 euros. En Worten, tu dinero vale más.
El Partido Socialista miente cuando dice que tendrás que pagar por la sanidad. El Partido Popular ha construido 12 nuevos hospitales y ha hecho posible que los madrileños elijan libremente médico y hospital.
Mientras yo sea presidenta, la sanidad de Madrid será universal para todos, gratuita y de la más alta calidad.
Los socialistas mienten. No te dejes engañar. Vota Esperanza Aguirre. Vota Partido Popular.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora, un bogavante de entre 400 y 600 gramos te sale a solo 7,99 euros la pieza. ¿Te imaginas qué arroz con bogavante te va a salir? Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
La Ventana, Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Aprovechate. Últimas 5 viviendas exclusivas llave en mano en Parla. En urbanización privada con zonas verdes, piscina, solarium y área infantil. En inmejorable situación a 5 minutos de Renfe, de la carretera de Toledo, junto a colegios y zonas comerciales. O si lo prefieres, inscríbete en la tercera fase y paga cómodamente hasta la entrega de llaves. Obras ya iniciadas. Últimas 8 viviendas de 3 dormitorios disponibles. Te conseguimos la financiación. Infórmate en el 91-605-5511. Promueve Urbitec. 91-605-5511.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Recoger, inflar y disfrutar.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
¡Hola, qué delante!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin interés.
Para que gane Getafe.
Seguimos apostando por la formación. Crearemos una escuela de artes plásticas, una de hostelería y otra de energías renovables.
PedroCastro.es. Vota PSOE. Vota Pedro Castro. Uno de los tuyos.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Si queréis esto, y vamos con el resto de la campaña porque...